Amo el canto del cinzontle, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores. Pero amo más a mi hermano el hombre. Nezahualcóyotl.
Cuatrocientas voces. Informativo animal. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Comenzamos.
Cordados. Todos los seres vivos se agrupan dentro de 35 filas que abarcan la inmensa diversidad morfológica generada durante el proceso de evolución animal. Cada una de estas morfologías ha derivado de un mecanismo de desarrollo embrionario regulado por infinidad de genes que interactúan entre sí. El proceso evolutivo conlleva la generación de nuevas especies a partir de otras preexistentes o ancestros que comparten determinadas características morfológicas con la especie de la que derivan. Dentro del reino animal se halla el filo de los cordados, individuos cuya principal característica es una cuerda dorsal, notocorda, presente durante el desarrollo o alguna de sus fases. Son animales de morfología muy variada, adaptados a ambientes ecológicos muy diversos y que a lo largo de su proceso evolutivo han desarrollado una serie de cualidades que les han permitido situarse como eslabones tróficos finales de sus respectivos ecosistemas. En ellos destaca su capacidad de autorregulación y organización interna, lo que les confiere cierta complejidad y les permite controlar mejor sus reacciones metabólicas y desarrollar un complejo sistema nervioso. Actualmente se conocen unas 65.000 especies pertenecientes a este filo, entre los que se incluye el ser humano, que concretamente pertenece al subfilo vertebrados. El origen de los cordados es una cuestión que genera discusión desde mediados del pasado siglo XX, cuando la teoría de la evolución resultó primordial para la búsqueda de relaciones entre los diferentes grupos de organismos. El espectacular desarrollo de la biología molecular durante la última mitad del siglo XX nos ha permitido conocer la naturaleza del material genético, descifrar su código y desentrañar los mecanismos básicos de control de la expresión génica, sentando las bases para el desarrollo de la biotecnología.
Buenas tardes, pues ahora vamos a hablar sobre el genoma de los cordados. El genoma de los cordados cambió ligeramente, dando lugar al genoma de los vertebrados, entre ellos el de los mamíferos, entre los que incluye el ser humano. La genómica comparada estudia las semejanzas y diferencias entre genomas de diferentes organismos. Trata de explicar la información proporcionada por la selección natural para entender la función y los procesos evolutivos que actúan sobre los genomas.
La complejidad de los procesos evolutivos constituye todo un desafío a la hora de analizar e interpretar la información biológica generada. En este sentido, la bioinformática y la biología computacional proporcionan un amplio abanico de técnicas estadísticas, matemáticas y algorítmicas para el análisis de datos biológicos. Un reto clave es analizar el caudal de datos de secuencias de ADN con el fin de comprender la información almacenada en términos de estructura, función y evolución proteica.
La genómica está resultando clave también en el campo de la medicina. Conocer la cartografía del genoma humano proporciona una valiosa información a tener en cuenta a la hora de detectar genes implicados en ciertas enfermedades.
Esto conlleva que en la actualidad nos centremos más en la predicción de patologías que en la prevención, por lo que la tendencia es que en el futuro la medicina genómica acabe desbancando a la medicina preventiva.
El conocimiento de la secuencia del genoma humano supuso un avance sin precedentes en el campo de la genética y ha sido el acontecimiento científico de mayor relevancia ocurrido en los albores del siglo XXI. La secuencia del genoma humano contiene la información genética almacenada en cada una de las células de las personas. La secuenciación del genoma no solo nos da la clave genética necesaria para la creación de un ser humano, sino que además arroja luz sobre aspectos relacionados como nuestros orígenes y nos aporta nuevas perspectivas para combatir enfermedades.
En el último cuarto del siglo XX y en los primeros años de este siglo XXI, se ha secuenciado de forma completa el genoma de infinidad de organismos. Dicha secuencia puede considerarse el mapa genético supremo, en el sentido de que toda la información hereditaria se encuentra codificada dentro del ADN, y el orden en que se sitúan los nucleótidos a lo largo de cada cromosoma es perfectamente conocido. Sin embargo, el conocimiento de la secuencia del ADN de un organismo no nos devela cómo la información contenida en el ADN que da lugar a un determinado fenotipo. Encontrar las partes funcionales de las secuencias genómicas y utilizar esta información en biomedicina y genética clínica es el principal objetivo a cumplir. El análisis comparativo de secuencias genómicas desempeña una función primordial para ello.
La mayor parte de la dotación genética humana proviene de un pasado lejano desde el punto de vista evolutivo. Las características comunes de dos organismos permanecerán codificadas dentro del ADN que se conserva entre especies, es decir, las funciones celulares básicas, como el metabolismo, el proceso de transcripción del ADN al ARN, la traducción del ARN en proteínas o la replicación del ADN. Evolucionaron una única vez y han permanecido prácticamente inalterables desde la evolución de los organismos unicelulares.
Y por lo tanto, esto hace que nos preguntemos qué distingue un organismo de otro. Cabe esperar que secuencias que codifiquen o controlen la expresión de proteínas y ARNs responsables de diferencias entre especies serán divergentes. Así, existen datos que corroboran la aparición en los vertebrados de dos tipos de genes, los específicos de cualidades características como la complejidad neuronal, la coagulación de la sangre o la inmunidad adquirida, y ellos que otorgan cualidades más generales, como genes para el proceso de transducción de señales intra e intercelulares, el desarrollo, la apoptosis o el control de la expresión génica. Conocer la secuencia de los genomas de otros organismos es, pues fundamental a la hora de intentar discernir cómo se ha llevado a cabo el proceso evolutivo.
El estudio de genes clave en el desarrollo del anfioxo ha arrojado la luz sobre la evolución de organismos de vertebrados tales como el cerebro, los riñones, el páncreas y la hipófisis, así como sobre los mecanismos genéticos de los patrones embrionarios primarios en general. Asimismo, la secuencia genómica del anfioxo, comparada con los genomas de otros organismos, revela características claves del genoma del último ancestro en común de todos los cordados y ha permitido esclarecer su árbol filogenético.
De este estudio evolutivo se desprende que este antecesor común vivió probablemente antes del periodo Cámbrico y a partir de él surgiría el linaje de los cordados, actualmente representado por los cefalocordados modernos como el anfioxo, los urocordados y los vertebrados. De los linajes que actualmente siguen vivos, los cefalocordados divergirán primero antes de la separación entre los morfológicamente diversos urocordados y vertebrados.
Es más, el genoma del anfioxo se perfila como un buen representante del ancestral genoma de los cordados en relación al contenido en genes, la estructura de exones, intrones e incluso la organización cromosómica. Cabe destacar también que en pequeños niveles de secuencias no codificantes ha sido conservadas entre anfioxos y humanos, proporcionando una visión tentadora del sistema de regulación génica del último ancestro común de los filos de los cordados.
Aunque inicialmente la genómica comparada se empleaba para la identificación de proteínas funcionales, los esfuerzos están ahora concentrados en descubrir regiones reguladoras y moléculas de ARN y INP, que es interferente pequeño, del inglés Small Interfering RNA, Hace relativamente poco tiempo que se ha descubierto que especies lejanamente relacionadas comparten a menudo largos tramos de ADN conservados que aparentemente no codifican ninguna proteína, aunque por ahora se desconoce la funcionalidad de tales regiones ultraconservadas y predecir con exactitud cuál sería la función de dichas secuencias no codificantes constituye pues todo un desafío.
Conforme la ciencia va avanzando hacia el entendimiento biológico a niveles sistemáticos, el acceso a grandes cantidades de datos de muy diferentes naturaleza se ha convertido en algo crucial. Tecnologías tales como la secuenciación de genomas, la genómica comparada, los microarreglos, la proteómica y la genómica estructural nos ha proporcionado listas parciales y totales para muchos organismos vivos. La predicción de genes, de la estructura de proteínas y de la expresión génica, el alineamiento de secuencias y el ensamblaje del genoma, las interacciones entre proteínas y el modelado de la evolución se perfilan como las principales líneas de investigación a tener en cuenta.
Los investigadores se centran ahora en cómo los componentes individuales encajan juntos para construir los sistemas biológicos. Sin embargo, esta revolución biotecnológica también amenaza con sepultarnos bajo grandes cantidades de datos que es necesario interpretar y analizar de manera correcta. Es por ello que actualmente hay una creciente necesidad de recoger, almacenar y depurar toda esta información biológica de tal manera que nos permita su eficiente recuperación y explotación.
Ok, entonces después de escuchar las últimas, esta información, vamos a escuchar las últimas noticias animales y regresamos.
Obtienen ADN de extraño animal sudamericano. La fantasía de Jurassic Park de revivir a un animal prehistórico a partir de la recuperación de su ADN no se ha logrado aún, pero científicos consiguieron obtener el ADN de una especie extinta que estudió Charles Darwin, informó la Universidad de La Matanza en Argentina. Fuente: El Informador. Hallan un canguro abatido y atado de una silla en Australia. El hallazgo del cadáver de un canguro abatido a balazos, cubierto por una tela con estampado de leopardo y atado a una silla con una botella de alcohol entre las patas, ha escandalizado a Australia. El canguro había recibido al menos 3 balazos antes de que lo pusieran sobre la silla, declaró Mike Burns. Se trata de un comportamiento lamentable e inmoral. Fuente: El Informador. Arte del chimpancé de Michael Jackson protagoniza exposición. Las habilidades pictóricas de los simios podrán contemplarse y también comprarse a partir del próximo 21 de julio en una exposición en Miami que tiene como estrella a Bubbles, el chimpancé del fallecido cantante Michael Jackson. Fuente: El Informador. Nacen 4 emus por incubación en Zoológico del Salvador. 4 emus nacieron en el Zoológico Nacional del Salvador tras la incubación artificial de los huevos del ave, un hecho destacado por veterinarios y biólogos al ser el primer nacimiento en cautiverio de esta especie en el país centroamericano. Fuente: El Informador. Malos hábitos de personas se reflejan en mascotas. Un perro es obeso cuando su masa corporal supera en 20% el peso que le corresponde de acuerdo con su edad, sexo y raza, precisó Ilenia Márquez, académica de la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. La profesora de la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia informó que el sedentarismo y los malos hábitos alimenticios también provocan problemas de sobrepeso y obesidad en perros y otros animales de compañía. Y esta condición en la mayoría de los casos está asociada con el estilo de vida de sus dueños, afirmó. Fuente: El Informador. Un husky siberiano rapado causa sensación en las redes. El dueño de un husky siberiano decidió no solo raparlo del cuello hacia abajo, sino además tomarle una foto y subirla a las redes sociales. El resultado es por estos días el perro más famoso de internet. Fuente: El Informador.
We'll be right back.
bueno, después de escuchar las últimas noticias animales, los invito a que continúen sintonizándonos y hoy, como lo dijimos al principio del programa, hablaremos del genoma de los cordados. Y pues bueno, Fernanda, ¿qué nos puedes decir más de este tema?
Bueno, yo creo que nos dimos muchísima información al principio del programa, que a lo mejor mucha de ella no nos quedó muy clara, porque en la biología hay muchas cosas que tiene muchos, o sea, lo que significa es algo que necesitamos entender, ¿no? Entonces, primero vamos a empezar de lo que es un genoma. ¿Qué es un genoma? Pues básicamente es la secuencia total que tiene el organismo. Nosotros tenemos que saber que en el genoma vamos a encontrar que son regiones codificantes y regiones no codificantes. Y para entender esto necesitamos saber que las regiones codificantes son regiones que contienen genes. Son regiones. ¿Qué es un gen? Es algo que va a codificar para cierta información. Generalmente que va a codificar para proteínas. Y estas secuencias para proteínas, pues bueno, tienen un trayecto que va a generar. Primero el RNA va a copiar el DNA. Y después de ahí se van las proteínas, y después de ahí se va a sintetizar las proteínas para formar aminoácidos, y los aminoácidos se van a juntar para formar proteínas. Entonces, esas son las regiones codificantes, y las regiones no codificantes van a ser generalmente que son regiones repetidas. Las regiones repetidas van a ser de muchas clases, pero no van a sintetizar ni proteínas, ni van a codificar para ningún gen. La mayoría de la gente piensa o pensaba antes que estas regiones no codificantes generalmente le decían regiones basura, pero eso no es cierto, ¿no? Uh-huh. Una de las cosas importantes para saber es que el genoma básicamente hay diferencia entre dos grupos muy grandes, unos que son procariontes y estos que son eucariontes. Los procariontes son, el ejemplo de procariontes son las bacterias, y las bacterias tienen DNA, que generalmente su genoma es circular, y su nivel de compactación es mínimo. Eso quiere decir que solamente está una secuencia de DNA circular, y como su nivel de compactación es mínimo, por lo tanto su base de nitrógenos es mínima también. Y vamos a ver que toda esa región de codificante circular, la mayoría va a ser región codificante. Y luego viene el otro grupo en donde nosotros estamos, que son los genomas eucariontes, en donde su nivel de compactación ya es mucho, mucho, mucho más elevado. Y este nivel de compactación está ayudado por unas proteínas que se llaman histonas. Estas histonas lo que hacen es enrollar el DNA de tal manera que nosotros podemos tener una hebra enorme de DNA que va a ser compactada con ayuda de histonas para formar en algún momento de la división celular en cromosomas, que nosotros lo conocemos, ¿no?
Okay.
Nosotros tenemos cromosomas. Las bacterias no tienen cromosomas. Bueno, pues resulta que a diferencia de los procariontes, nosotros solamente tenemos del 2 al 5% de regiones codificantes. El otro porcentaje, que es el 95%, son de regiones no codificantes. Entonces, ¿te imaginas eso? O sea, nosotros, el genoma humano aproximadamente tiene 25,000 genes que son importantes en nuestra vida. Y eso codifica, ese 25% que son regiones codificantes, es el 5% de todo el genoma humano. Así, ese es un ejemplo del genoma humano, pero así sucede en todos los cordados. Ahora, ¿qué es un cordado?
Un cordado, era lo que te iba a decir ahora, pues también explicar qué es un cordado, porque
exactamente,
pues ¿no? Te imaginas mil cosas.
Exactamente, bueno, pues los cordados son los que tienen columna vertebral, son los que tienen exactamente columna vertebral, y existen cinco grupos de vertebrados. Primero son los peces, voy a nombrarlos en orden de aparición en la evolución. Primero aparecen los peces. Y los peces, así lo voy a hablar rápidamente, existen dos grupos de peces, unos peces que son, su columna vertebral es ósea, como por ejemplo, un pez que te puedas comer fácilmente, pez espada, o otro tipo de peces, el huachinango, exactamente. Y los peces que también son peces cartilaginosos, eso quiere decir que su columna vertebral está formada por cartílago. Y aquí vamos a poder encontrar a los tiburones, a las mantarrayas. Entonces, todos esos son vertebrados. Empezamos por el primer grupo de vertebrados. Segundo grupo de vertebrados son los anfibios. Los anfibios, que como su nombre lo dice, anfibios, una parte de su vida puede ser acuática y otra parte de su vida puede ser terrestre. Sí. Ejemplo de los anfibios, vamos a encontrar a pues a los las ranas, a los sapos, a los etcétera, ¿no? Y el siguiente grupo de vertebrados son los reptiles. Los reptiles, su característica fundamental es que básicamente van a producir ya sus huevos, ¿no? Y algunos tienen escamas, otros no tienen escamas y son de sangre fría. Eso quiere decir que no calientan su cuerpo ellos mismos, sino que para calentar su cuerpo necesitan del sol.
La luz solar, ajá.
El siguiente grupo de vertebrados ya son las aves. A diferencia de los reptiles, ellos son de sangre caliente. ¿Qué significa que sean de sangre caliente? Pues que ellos sí pueden empollar sus huevos porque ellos pueden regular su temperatura ellos mismos. Uh-huh. También producen huevos, pero sus huevos son empollados por las madres, digamos, o por los padres también puede ser. Uh-huh. Y por último, el último grupo de vertebrados que aparece evolutivamente son los mamíferos. Ahí estamos nosotros. Los mamíferos, como su nombre lo dice, su principal característica es que alimentan a sus crías por medio de sus glándulas mamarias, por medio de leche. Y aquí podemos encontrar una gran variedad, ¿no? Pueden ser acuáticos, pueden ser voladores, como por ejemplo, un mamífero volador que se te ocurra. Murciélago, ¿no?
Pues sí.
Entonces, otros más, ¿no? Murciélago, ¿no? En general es el único, es el murciélago. Podemos encontrar mamíferos que ponen huevos, como por ejemplo la equina, o puede ser el ornitorrinco, que también pone huevos. Entonces hay una variedad enorme de mamíferos, pero su característica principal es que presentan glándulas mamarias. Unos pueden presentar pelo, otros no pueden presentar pelo, como el delfín, ¿no? Uh-huh. Es totalmente acuático, no presenta pelo, pero sus crías son alimentadas por leche, por la madre. Entonces, esos son el grupo de los cordados. Los cordados son el grupo que presentan columna vertebral.
Muy bien. Y también teníamos que en los cordados se encontraban dos divisiones, ¿no? Que eran los cefalocordados.
Ajá.
Y los urocordados.
Exactamente.
Esto, ¿sabes? Bueno, más bien nos explicas como un poco la diferencia de uno y otro grupo.
Bueno, ahorita no me acuerdo bien la diferencia entre uno y ellos, pero bueno, los cefalocordados tienen hendiduras faríngeas o branquiales que pertenecen al estado adulto, ¿no? Y los urocordados presentan un estado larvario y tienen branquias que permanecen solo en el estado adulto, ¿no? Bueno, son generalmente estas diferencias, pero lo que tenemos que saber es que los cordados son los vertebrados, los cinco grupos de vertebrados que conocemos.
Muy
exactamente. Bien.
Bien.
Entonces, vamos a estudiar el genoma de estos organismos. El genoma de todos los vertebrados o todos los cordados presentan un alto grado de compactación de genes o, bueno, un alto grado de compactación del DNA. ¿Sí? Esto es importante. Y esto está dado por histonas. Las histonas van a ayudar a que el DNA pueda compactarse de tal manera que va a formar cromosomas. Es importante saber también que el número de cromosomas va a determinar el número de especie que estamos hablando. Por ejemplo, el genoma humano, ¿cuántos cromosomas tiene? 23 pares de cromosomas,
¿sí? Exacto. Uh-huh.
Pero si yo te hablo del caballo, va a tener otros pares de cromosomas. Y si yo te hablo, por ejemplo, del burro, va a tener otros pares de cromosomas. Y esos pares de cromosomas va a determinar la especie que estamos hablando. Uh-huh. Ahora, ¿qué otra diferencia hace que un organismo sea diferente a otro en el sistema de los cordados? Pues va a ser el DNA. Uh-huh. Todo va a ser determinado por el DNA. Este DNA, ¿por qué está determinado? Pues por cuatro bases de nucleótidos específicos, que son adenina, timina, guanina y citosina. Uh-huh. Solamente estas cuatro bases de nucleótidos va a determinar la especie en que se va a encontrar. O sea, si va a ser pez, si va a ser anfibio, si va a ser reptil, si va a ser ave o si va a ser mamífero. Ahí se va a encontrar la diferencia entre cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces solamente la secuencia que tiene estos nucleótidos va a determinar la diferencia, no solamente si de qué tipo de vertebrado se va a tratar, sino la diferencia entre un organismo y otro. Por ejemplo, nosotros somos de la misma especie, somos Homo sapiens, somos mamíferos, pero tú y yo somos diferentes. ¿Y por qué determina esa diferencia entre nosotras dos? Determina por la secuencia de nucleótidos que se encuentra en cada una de nosotros, ¿no? Pero yo te puedo decir que si nosotros comparamos en un programa que de bioinformática y comparamos nuestra secuencia de DNA, vamos a encontrar que el 99% de nuestro genoma es idéntico. Entonces, ¿cómo podemos hacer que tú y yo seamos tan diferentes, no? O sea, somos muy parecidas porque te puedo encontrar muchas características similares entre tú y yo, pero físicamente o fenotípicamente somos muy diferentes. ¿Qué significa fenotipo? Fenotipo es lo que está expresado en los genes y está expresado en nuestro color de ojos, en nuestro color de piel, en nuestra forma de piernas, en nuestra altura,
sí, en todo lo que se expresa en nuestro,
exactamente, en los rasgos que se expresan, y eso está expresado fenotípicamente, pero genotípicamente el 99% de nuestro gen, de nuestro genoma, es idéntico, ¿no? Y esto se representa básicamente, pues, por algunas secuencias que van a determinar que un gen u otro sea diferente, solamente en una secuencia del nucleótido va a determinar que tú y yo seamos tan diferentes unos a otros, ¿sí? Entonces, básicamente, eso es el genoma de cordados. Entonces, podemos decir que son el genoma de cordados en general. Hablando de generalidades, podemos decir que es de la parte de los eucariontes. Esto quiere decir que tiene un genoma con alto grado de compactación, que va a formar cromosomas, y que estos cromosomas van a ser diferentes dependiendo de la especie que estemos hablando. Aún así, hablando del genoma de, por ejemplo, de una especie en específico, vamos a ver que esas especies son diferentes unas a otras. Un pez a lo mejor puede ser diferente a la misma especie de pez, y esto se debe a la secuencia de DNA. Entonces podemos ver que esta secuencia de DNA es sumamente importante, porque nos va a dar cosas claves en el desarrollo de cómo se desarrollan los organismos, en cómo se reproducen, en cómo es su estructura, cómo son sus huesos, todo está determinado por esa molécula. Entonces, estudiar el genoma de estos cordados es súper importante. ¿Por qué? Porque nos va a decir cuáles son nuestros orígenes, ¿no? Nos va a decir cuál es la diferencia entre un organismo y otro, por qué son estas diferencias, y también nos va a decir algo súper importante, cuáles son los genes más importantes en todos los cordados, que tiene que ver, como habíamos dicho en el principio del programa, cómo se duplica este DNA, cómo se transcribe la síntesis de proteínas, cómo es la respiración de los organismos. Son genes que se han ido conservando a través del tiempo. Eso quiere decir que estos genes van a ser los mismos en los cordados. Va a ser mi mismo gen para la síntesis de proteínas, ese gen va a ser el mismo en los peces. ¿Sí? Son genes que han sido tan conservados que no se mutan. Esos genes no mutan y, por lo tanto, no han cambiado a través del tiempo y han sido los mismos. La diversificación se ve en diferentes formas, pero en ese nivel, pues, es lo mismo, ¿no?
Lo mismo en todos. Muy bien.
Okay. Pues, si quieres, podemos hacer un corte y podemos seguir hablando después de este corte.
Identificación de programa. Muy bien.
Estoy a favor de los derechos de los animales, al igual que de los derechos humanos. Es la única manera de ser un humano completo. Abraham Lincoln. Pausa y volvemos a tu informativo 400 Voces.
Antigamente falava com a cobra, o jabuti e o leão. Olha o macaco na céu.
Y bueno, pues ya estamos de regreso en su programa de 400 Voces y les recordamos los teléfonos en cabina, que es el 4031413 y la alada sin costo 01800-701-2119. Y pues repitiendo, como dijimos, estamos hablando del genoma de los cordados y para esto pues aquí la doctora Fernanda nos va a aclarar más dudas, porque también yo no tengo ni idea.
Bueno, pues ya para hacerlo como un poco más, para hacer ejemplos, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, del genoma de un pez, ¿no?
Okay.
O sea, ¿qué tiene que ver el genoma del pez con el genoma de humano? Básicamente descubrieron que el 70% de los genes de un pequeño pez que se llama pez cebra, que es un pez de acuario, es equivalente a los nuestros. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el 70% de los genes que tiene ese pez son el 70% que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, es súper importante. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que estamos muy relacionados con los peces. Por eso somos cordados, somos del grupo de los cordados. Es más, si nosotros comparamos la evolución de estos organismos y podemos ver la embriología de estos organismos, vamos a ver que al principio somos los casi embriones parecidos. Somos súper parecidos, un embrión de un pez con el embrión del humano. Y esto, el genoma, nosotros podemos ver esto también, ¿no? Porque, el 70% a mí se me hace un porcentaje altísimo que estén compartiendo genes, ¿no? Uh-huh. Compartiendo genes, el genoma de este pececito tan chiquito, tan diferente a nosotros, que el 70% de esos genes sean idénticos al de nosotros, ¿no? Es muy importante, ¿no? Entonces, vamos a ver que este organismo es un organismo modelo. Se utiliza mucho en laboratorios para estudiar enfermedades humanas porque obviamente pues el 70% son genes muy representativos y equivalente al de nosotros, ¿no? Más o menos. Básicamente 26,000 genes que fueron codificados, de esos 26,000 genes codificados en el genoma de las cebras, del pez cebra, es el 70% son idénticos al de nosotros y esto se hizo en el Reino Unido, ¿no? Bueno, se dijeron ahí en esta investigación, puede parecer raro estudiar el pez cebra, especialmente si estamos interesados en los genes asociados a enfermedades humanas, pues su genoma es muy similar al de los humanos, el 70% de los genes humanos tienen un homólogo al pez cebra, y si nos centramos únicamente en los genes asociados a las enfermedades humanas, la proporción asciende al 84%, añade un investigador que dirigió dos estudios publicados este miércoles en la revista británica de Nature. Entonces, pues sí, podemos decir, ¿para qué estudian el genoma humano de esta cebra? Pues claro que sí, porque el 84% de estos genomas que son compartidos del genoma humano al genoma de los cebras son genes que están implicados en enfermedades humanas, ¿no? Entonces, si nosotros podemos, es mucho más fácil estudiar el genoma de un pez que el genoma humano, ¿no? Exacto. Entonces, si nosotros tenemos el poder de estar muy cerca de estos genes, pues también tenemos el poder de conocerlos y el conocimiento implica una herramienta importantísima para poder incidir a tener algunas herramientas para atacar este tipo de enfermedades, ¿no?
Y pues hablando también un poquito de lo que mencionabas antes de que este genoma pues no ha cambiado, o sea, ahora sí que está desde los ancestros, pues también yo me topé con un artículo del Consorcio Internacional donde dicen que esta secuencia del genoma del eslabón perdido de los vertebrados es por parte del anfioxo lanceta, que también imagino que por ahí es un invertebrado marino.
Ajá, exactamente.
Y también dice, ahí menciona que desde hace 500 millones de años, o sea, que eso es un buen tiempo, que no ha cambiado, o sea, en absoluto no ha cambiado, y que de hecho es el principal, pez o, bueno, marino, animal marino que comparte este tipo de genes con el hombre moderno. Y esto, pues, lo expuso el catedrático Jordi García Fernández del Departamento de Genética de la Universidad de Barcelona, uno de los responsables de esta investigación con participación internacional que es portada en el último número de la revista Nature. Y pues, bueno, pues, o sea, como estamos diciendo, ¿no? O sea, en todos estos artículos hace mención de precisamente, o sea, me imagino como que hace hincapié en lo de que no cambia el genoma.
No.
Y de que aparte que es súper compatible entre humanos, como tú dices, hasta en un simple pez.
Exacto. Sí, en un simple pez. Entonces, por ejemplo, es mucho más fácil, como yo te había dicho, secuenciar un pez que secuenciar el genoma humano. Entonces, si tú haces la secuencia del pez y encuentras que el 70% está codificado en humanos, cuando ya haces la secuenciación del humano es mucho más fácil, porque ya sabes que esas secuencias, ¿para qué sirven? ¿Qué función tienen? ¿Qué gen producen? ¿No? Entonces, es mucho más fácil hacerlo así. Entonces, bueno, también este pez lo que hacen es intentar ver exactamente qué hacen estos genes, ¿no? Porque no es fácil, ¿no? Tú lo que haces es primero decir, bueno, esta es una región codificante. Esta región codificante, pues, va a producir un gen. pero ¿qué hace ese gen dentro del pez? Entonces es mucho más fácil modificar el pez para ver qué hace, pues lo único que te puede hacer es matar el pececito, ¿no? O sea, ver qué modificaciones tiene ese gen, ¿no? O sea, tú lo apagas el gen y lo que vas a hacer es ver qué provoca fenotípicamente en el pez, ¿no?
En el pez, exacto.
No es lo mismo agarrar un humano y ver qué provocar si tú quitas ese gen, ¿no?
Exacto.
Entonces es mucho más fácil modificar, hacer en el laboratorio modificar el genoma para ver qué pasa con el pez fenotípicamente que con el humano. El humano no puedes hacer eso por cuestiones de ética, ¿no? Entonces por eso es más fácil trabajar con un pez que con el humano. Bueno, ahora nos vamos al siguiente grupo de vertebrados, que son los anfibios. Entonces, podemos ver que un grupo de investigadores en Estados Unidos fueron los primeros que secuenciaron el genoma de un anfibio, y fue la rana occidental con garras. Estos resultados se publicaron en la revista Science y demuestra que la rana comparte hasta el 80% de los genes humanos asociados a enfermedades genéticas. Entonces, podemos observar aquí que el porcentaje aumenta un poco más, ¿no? En el pez encontramos que es el 70%, pero en los anfibios encontramos que este porcentaje se eleva un poco más. Entonces, a medida que nosotros aumentamos en la evolución, estos genes se van a compartir en mayor grado. Entonces, a medida que, por ejemplo, ¿cuáles serían? Si nosotros comparamos el chimpancé con el humano, vamos a ver que ese es el 99%.
Exacto, es el más parecido.
Es el más parecido al humano. Entonces, lo que te quiero decir es que a medida que nosotros nos acercamos evolutivamente al humano, esos genes comparados van a ser mayores, el crecimiento va a ser mayor. Entonces, igual, si nos vamos, por ejemplo, al genoma de un lagarto, que ya es un reptil, ese porcentaje va a subir. Y si nos vamos a las aves, que están más cerca al humano, ¿no?, a los mamíferos, ese porcentaje va a subir aún más. Entonces, si nosotros comparamos el chimpancé, vamos a ver que el 99% de este genoma va a ser idéntico al chimpancé. ¿Sí? El 90% del genoma del chimpancé va a ser idéntico al humano. Entonces, esto es algo increíble y que va a estar relacionado con evolución. Entonces, evolutivamente, el genoma da muchísima información. No solamente cómo funcionan los organismos, sino también es un registro, digamos, entre comillas, fósil de lo que ocurrió en la Tierra hace muchísimos años, ¿no? ¿Por qué? Porque esos genes, los genes importantes se conservan y los genes que no son importantes no se van a conservar y van a ir modificando de un organismo a otro organismo, ¿no? Entonces, es algo que está creciendo muchísimo en México y que hace pues, varios años ya tenemos una escuela de genómica que la está liderando la UNAM, ¿no? O sea, que, por ejemplo, tú puedes salir de la prepa y puedes ingresar directamente a una universidad, que es la UNAM, que ya tiene la licenciatura de genómica. Entonces, es importante que estemos enrolados en el tema porque ya hay una licenciatura que se llama genómica, ¿no? Ya no son las licenciaturas típicas de, matemáticas, biología, química, ¿no? No,
sino ya es
ya especial. Ya es una especial, ya es algo que ya puedes estudiar saliendo de la preparatoria, ¿no? Y es una carrera muy bonita que te da, que una de las características que tienen que entrar los jóvenes ahí es que tienen que tener mucha investigación. Y si te gusta la investigación, pues es un campo en el cual te puedes abrir ampliamente,
desarrollar,
¿no? Desarrollar.
Perfectamente.
Y que la carrera desde el principio te manda a estudiar, bueno, aunque estés estudiando en México, lidiaras con campos en Estados Unidos, en Francia, en lugares donde están estudiando esto.
Por ejemplo, ahorita lo de Barcelona.
Por ejemplo, lo de Barcelona, ¿no? Entonces, tus investigaciones ya compiten a nivel internacional, ¿no? Entonces, es muy padre y la gente que esté interesada, pues, en estos temas, pues es importante que se metan a la licenciatura de genómica, vean las características que te piden como estudiante, vean las características que te piden como para poder entrar a esta licenciatura,
sí,
¿no?
Sí, todos los requisitos.
Todos los requisitos que implica, ¿no? Ahorita hablamos de que es una carrera que es amplia, que es competitiva y que es muy investigativa y que si tienes esas características, pues métanse a ver qué es lo que te está pidiendo.
Exacto.
La carrera.
No, y como dices, o sea, a lo mejor en un principio no era tan tomada en cuenta, pero ahorita conforme vamos evolucionando, creo que se hace más importante conocer más del tema.
Súper importante, ¿no? Es un tema súper importante que viene en una vanguardia importantísima. Y que seguramente las personas que quieran estudiar esto, pues les van a dejar grandes expectativas.
Así es. Y pues bueno, se ha llegado la hora de nuestro segundo corte de estación. Vamos a él y regresamos aquí en su programa 400 Voces.
Estoy a favor de los derechos de los animales, al igual que de los derechos humanos. Es la única manera de ser un humano completo. Abraham Lincoln. Pausa y volvemos a tu informativo 400 Voces.
Antigamente falava com a cobra, o jabuti e o leão. Olha o macaco na selva.
Estamos de regreso con la participación semanal de Felipe Márquez de Humane Society en México. Hola Felipe, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿bien ustedes?
También, muchas bien, gracias.
Qué bueno, qué gusto escucharlos nuevamente. Pues para platicar un poquito la tarde de hoy, bueno, ustedes están con un tema muy técnico, muy científico. Y un poco complicado, el cual sí me declaro incompetente completamente. Pero bueno, quería aprovechar porque creo que hemos hablado las intervenciones de las semanas, pues de distintas actividades que perdón, que se tienen, como son las capacitaciones, la legislación, todo lo que tiene que ver con mejorar las condiciones de los animales, el bienestar animal. Pero la verdad es que no me he enfocado yo mucho en la parte ya casi final de todas estas acciones, y que es una de las mayores contribuciones de las organizaciones protectoras, de los rescatistas y de la gente en general, que es la adopción de animales, ¿no? Que al final de cuentas lo damos como por entendido, o damos ya por hecho que promovemos la adopción, o que tenemos que estar a favor de la adopción, pero no hemos hablado mucho de este tema de manera particular, ¿no? Entonces, pues sí quisiera como enfocar un poquito la intervención de este día, de esta tarde, en los beneficios que puede tener el adoptar un animalito que está en situación de calle, o en una organización protectora, o un rescatista independiente, o de incluso algún amigo o familiar, que puede mejorar o ayudar a mejorar las condiciones de ese animalito, ¿no? Es parte importante de esta labor. Sin duda, creo que también hay que ser muy, muy directos y muy honestos. Sin duda alguna, pues la adopción y el rescate difícilmente podrá terminar con la problemática de sobrepoblación, pero es una parte importante para darles un hogar a estos animales que están, o que sufrieron, o que están sufriendo por culpa de como seres humanos, ¿no? Entonces, pues la adopción es algo importante. Enfocarnos en adopción no nada más de cachorros, no sé, me imagino que a ustedes les sucede por allá muy parecido, que mucha gente cuando piensa en adoptar automáticamente quieren al cachorro, ¿no? Y quieren al perro pequeñito, y que vaya a crecer en casa, y que vaya a ser, que es más fácil que se adapten, dicen. Entonces, pues tener en cuenta que no necesariamente es así, no necesariamente un cachorro va a ser lo que estamos buscando, y muchas veces implica otro tipo de cuidados y atenciones. Entonces también voltear a ver perros adultos, voltear a ver perros jóvenes, que igual necesitan un hogar, igual necesitan una oportunidad de vida, y que son muy muy buena compañía. Ya tenemos, o ya podemos conocer de antemano cuáles son sus conductas, su comportamiento, incluso sus mañas, si es que llegaran a tenerlas, y por lo tanto pues es más fácil lidiar con ellas, ¿no? Entonces, pues invitar a toda la gente a que adopten, a que se animen a salir a ayudar a un animal que está en situación de calle o maltratado, o a adoptar algún animal de alguna organización o de algún grupo de protección animal local, ¿no?
No, hasta pueden ir al antirrábico y poder ir a, pues, a salvar a algunos animalitos, ¿no? Que ya están en proceso de ser sacrificados. Entonces, yo he conocido mucha gente que va al antirrábico y saca a los perritos y salen unas cosas bien bonitas. O sea, sí, tienen una relación muy bonita con ellos ahorita.
Claro. Sí, en los antirrábicos donde está permitido hacerlo, pues creo que hay que aprovechar, hay que encontrarle casa a todos o a la gran mayoría de estos animalitos. Los antirrábicos, que puede ser otro tema después, sí. La labor de los antirrábicos también, que muchas veces es, bueno, muchas veces creo que siempre está satanizada al 100%, pero bueno, pues parte de la obligación de los gobiernos es esa, y pues la responsabilidad de que esos lugares sigan existiendo, pues en parte es nuestra, ¿no? Entonces, si se puede adoptar un animalito de un antirrábico, de un albergue o organización, pues no lo piensen de verdad. Si buscan llevar un nuevo perrito, un nuevo gatito a casa, piensen primero en adoptar antes de comprar. No es que estemos en contra de la compra, por supuesto, pero pues si buscan que sea primero una opción de darle un hogar a un animalito que requiere un hogar, que busca un hogar, y después ya pensar en otras alternativas, ¿no? Y si lo buscan comprado, que también es válido, es que sea únicamente en un lugar bien regulado, que tenga todas las que cumpla con todas las reglas y las normatividades, tanto federales, locales y municipales, que esté registrado ante el Colegio de Médicos, quizás ante la Federación Canófila, ese criadero. Entonces, vaya, que tenga todo en regla para que sea una, pues una compra responsable, que no sea nada más una compra de mercado o de calle, ¿no?
Sí, porque, o sea, como tú dices bien, hay mucha gente en la calle que vende perritos, ¿no? Entonces a veces sí, como que se nos hace muy fácil, bueno, a la gente se le hace fácil pasar y dicen, qué bonito perrito, y te lo llevas y no sabes las condiciones que tienen todos los demás perros para tener ese perro ahí, ¿no?
Claro, sí, o cómo llegó ese perro.
¿Cómo llegó ese perro ahí? O por ejemplo, mucha gente, yo me ha tocado muy de cerca, que compran un perrito en un mercado y resulta que el perrito empieza a tener diarreas, no sé qué, y se les muere. Claro. Entonces es por eso que es importante saber de dónde sacan los perros, porque sí, esa compra hace que toda esa clandestinidad de ventas de perros siga creciendo. Y no está bien, claro, los animales viven en condiciones deplorables y no tienen las condiciones mínimas de salubridad, ¿no?
Sí, de cuidados.
De cuidados. Bueno,
las famosas fábricas de cachorros o puppy mills, que tienen en condiciones deplorables a las hembras, gestación y celo tras celo las montan.
No, es horrible.
Pues son condiciones deplorables, terribles, y bueno, que al final de cuentas, pues terminan en que nosotros llevamos un cachorrito, pues con muy bajas defensas, con problemas de salud muy graves, que muchas veces incluso en este negocio para muchos de ellos, que se te muera para que puedas ir a comprar otro.
Otro sí,
no. Pronto, entonces, pues sí, sí hay que hacerlo de manera responsable. Sí, insisto, primero, pues buscar la adopción, buscarle la alternativa de adoptar un animalito sin hogar. Y si estamos, bueno, porque es válido también con esta idea en la cabeza de querer llevar un perrito de una raza en particular a casa, está bien, pero que sea con un criadero responsable, registrado, uh-huh, y que cumpla con todo lo que tiene que cumplir ante las autoridades en todos los niveles, ¿no? Y pues importante que sí se animen a llevar un animalito en casa, de verdad, busquen animalitos adultos, incluso perritos o gatitos ya viejitos, que muchas veces tienen menos, no muchas veces, siempre tienen menos posibilidades que los jóvenes o los cachorros,
claro,
pero que de verdad son igual de cariñosos, igual de agradecidos, de nobles, de sociables, entonces pues es una muy buena opción.
No, además que estos perros que ya son seniles, pues tienen el punto a favor de que no te van a destruir tu casa, ¿no? Porque generalmente, claro, siempre un perro, un cachorrito, o sea, los ven muy bonitos, pero cuando los llevan a casa los regalan porque no pueden con ellos, ¿no? Sí. No, sí, les dedican el tiempo necesario para que el perrito haga sus necesidades fuera de su casa, o para que el perrito no muerda cuando se vaya la gente, ¿no? Entonces pues estos, sí, perros seniles, pues a lo mejor ya no tienen esa actividad que tienen esos cachorritos, ya son más tranquilos, y pues se pueden a lo mejor adaptar mucho más fácil a esas cosas, ¿no?
Sí, hay que estar conscientes de eso que mencionas tú, que el animalito que llegue a casa adoptado o comprado, pues tenemos que ponerle reglas y enseñarle, sí, cuál es la dinámica de la familia y de la casa. No pretendamos que llegue y sepa,
sí,
ir al baño, sí, al retrete y saber dónde dormir, ni mucho menos. O sea, tenemos que tener mucha paciencia con los cachorros, el doble de paciencia.
Mucho tiempo invertido en ellos.
Sí, requiere mucha más atención. Y sí tener en cuenta esto, ¿no? Que hay que dedicarles tiempo, espacio. Hay que platicar antes de llevar un animalito a casa con toda la familia. Todos tienen que estar de acuerdo y todos tienen que estar conscientes de las responsabilidades que implica llevar un animalito a casa. Tristemente las estadísticas nos dicen que únicamente 2 de cada 10 animales permanecen en su hogar 1 o más años con su familia, ¿no? Entonces el resto son abandonados antes de cumplir el primer año de edad. Y pues estas son estadísticas que nos deben de preocupar y que nos tienen que poner a hacer conciencia en el momento en el que llevemos un animalito a casa, ¿no? Entonces, pues bueno, ojalá que se animen a darle un hogar a un perrito, a un gatito sin hogar, y que busquen organizaciones protectoras, rescatistas, albergues, lo que sea, pero que sea pues con una intención de ayudar a un animalito que está requiriendo y que está buscando una familia amorosa, ¿no?
Claro, eso es muy importante. Y pues bueno, Felipe, para concluir tu participación, ¿algo más que desees agregar?
Nada más, pues invitarlos al sitio de hsi.org para que conozcan a detalle todos los programas y rescates que se hacen de manera continua, y que si se animan en una de esas, pues hasta pueden adoptar algún animalito que tenemos ahí en el sitio de hsi.org.
Muy bien, pues muchas gracias, Felipe, por tu participación. Nos estamos comunicando contigo el próximo miércoles también como a esta hora.
Claro que sí, nos escuchamos la próxima semana.
Hasta luego, Felipe. Bye.
Adiós.
Y bueno, pues ya llegamos al final de nuestro programa. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más. Yo soy Ariadna Muñoz, me despido por hoy y agradezco a mi compañera, la doctora Fernanda Gareda, en controles a la ingeniera Bertita Veloz y a la directora de radio Yajaira Padilla, así como también a la productora de nuestro programa, Natalia Antuñano, y a ustedes, queridos radioescuchas, por sintonizarnos una vez más en su programa 400 Voces.
Que tengan buena tarde.
Cuatrocientas voces. Informativo animal. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno.